Cuando son las 10 y 23 minutos, venimos en el final de nuestra tertulia. Venimos con temas internacionales, aunque no nos vamos muy lejos.
En perspectiva.
Nos instalamos en Brasil, donde hace ya días que hay un tema dominante en el ambiente político. Hoy, así lo planteaba nuestro corresponsal Hugo Borsán. Empezamos la información brasileña por el lado político, donde el tema de la corrupción sigue acaparando los titulares.
Sin duda, declaraciones de todo tipo y de todos lados en estos días. La principal de ellas, la del tesorero, y la más esperada, la del tesorero del Partido de los Trabajadores, de Lúbio Suárez, mencionado como en las denuncias del diputado Roberto Jefferson como el principal responsable del esquema de pago de mensualidades por parte del PP a integrantes de otros partidos para votar a favor de propuestas del gobierno. De Luis Suárez negó ayer todas las denuncias. Después de 3 días de silencio, en las cuales solamente se reunió con integrantes de la dirección del PP, Suárez dio ayer una entrevista colectiva en la cual negó todo y comunicó que ponía a disposición de la justicia sus cuentas bancarias y demás datos necesarios para demostrar la falsedad de las acusaciones. Por momentos, con bastante dificultad para disimular un notorio nerviosismo, el tesorero del PT dijo que el partido no se vende y no se rinde y que no participó de ninguna compra de votos. Y en una de las afirmaciones más intrigantes dijo que estaban intentando chantajear al PT y al gobierno, pero no aclaró quiénes y por qué motivo. Por su parte, el denunciante Roberto Jefferson, que está siendo...
Bueno, esto es lo más nuevo, ¿verdad? Esto es lo más reciente, en una semana en la que el presidente Lula se vio obligado, a raíz de estas denuncias y de estas declaraciones, a remover de sus cargos a los titulares de la empresa de correos y de reaseguros, ¿verdad? ¿Cómo están viendo esto, que se ha convertido en un dolor de cabeza, en un gran dolor de cabeza para el gobierno del PT?
Sí, no es la primera vez, además, ¿no? Si bien esta es la vez que explotó más fuerte y todo junto, no es la primera vez. Esta vez viene, sí, una denuncia primero limada, que es, para la gente quizás que no lo conoce, no lo entienda, sin duda medio ambiente, que tiene como principal medida cuidar la selva de la Amazonia, ¿no? Y que, bueno, que los últimos datos, aparte, oficiales, que no son los mismos de las ONG que trabajan aquí, son alarmantes. El año pasado hubo más deforestación de la que anunciaba el gobierno y de los últimos años, además.
Y para la gran pregunta era cómo era que eso se podía hacer, cómo se podía deforestar de esa forma tan brutal sin que el gobierno se enterara, ¿no?
Sí, se encontró una... En la revista Bella, la última, hay una...
El mejor sistema de radares y de control de suelo que existe en América Latina.
Sí, que a veces, según dice la gente que trabaja aquí en la selva, los radares y los satélites no llegan a donde está el problema, ¿no? O sea, está muy tapado alguno de los problemas. Pero claro...
Lo que es cierto es que los que deforestaban tenían permisos.
Tenían permisos
del
propio ministerio.
De los permisos, ¿no?
Sí, un tema que tenía 14 años, además, en esto la gente del PT puede decir trasciende a Lula, pero bueno, tampoco lo pudo solucionar Lula y era una de sus premisas fundamentales, ¿no? Hay 124 personas detenidas, de las cuales casi 40 trabajaban en el Instituto de Medio Ambiente, y ya hay detenidos, ¿no? Uh-huh. Incluso la última vez ya tiene relatos de las grabaciones, de cómo pedían las coimas a los terratenientes que deforestaban, una cosa terrible. Uh-huh. Después, bueno, esto del traseguro y el correo, que tiene una réplica inmediata, que al que le tocan a la gente del PTB, uno de los partidos aliados, sale a denunciar al PT, ¿no? O sea, contrarresta, contraataca, con más denuncias de corrupción, lo que encastra muchísimo más la cancha y deja a Lula muy mal parado. Incluso, bueno, uno de los títulos de Folia el lunes era Lula lloró, ¿no? Cuando esta persona...
No, Madureira.
Dijo que le había contado lo que pasaba con su partido, supuestamente, según esta persona, Jefferson del PTB no lo conocía a Lula, Y se puso a llorar, pero bueno, daba seguridad de que habían existido por parte del PT pagos legisladores para que votaran leyes del gobierno, cosa que supuestamente desconocía Lula y que ahora dice el tesorero del PT que no existe, pero que a esta altura, después de todo lo que ha pasado entre Limaba, correos y reaseguros, nadie sabe bien si es cierto o si no es cierto, ¿no?
Impresiona lo del PT porque es un partido que llegó al gobierno justamente con la bandera de la honestidad y levantando cargos de corrupción contra el gobierno de Fernando Henrique Cardoso. Es decir, que ocurra esto.
Más partido el de los peores de la región.
No, pero levantó la bandera de la honestidad contra lo que se suponía era la corrupción de los gobiernos anteriores.
Es que la bandera de todos estos gobiernos de izquierda, post-90, digamos. Sí. Eso no, me llama
la atención además que en Brasil haya existido esa práctica que uno vio en la Argentina, ¿no? Y que tantos problemas causó en el gobierno de la Rúa, que fue la compra de votos de los legisladores, que ahora se está denunciando en Brasil, que aparentemente había legisladores que...
Esta no está confirmada, ¿no? Es la única de las denuncias graves. Las otras
aparentemente cobraban todos los meses por levantar la mano en ciertos proyectos. Pero tú, ¿qué vas a hacer esta reflexión?
No, te digo, es un problema grave porque quien lo denuncia es justamente uno de los denunciados, sino que tiene el partido todo denunciado, del PTB, o sea, por eso digo que queda ahí.
Una reflexión es, hoy se publica una de las encuestas anuales, creo que es Transparencia Internacional, sale en un diario de hoy, la tabla mundial del índice de honestidad y corrupción, ¿no? Y me alegró ver allí, al tope de la tabla en América Latina, a Uruguay junto con Chile y Costa Rica, entre los países con menos corrupción.
¿Con
menos
rica?
Sí.
¿Ahora?
Curiosamente, a pesar de tener dos presidentes presos, aparece Costa Rica, a pesar de eso, ¿no? Y se hace mención. Pero digo, está Uruguay con Chile y Costa Rica. Y por debajo de Uruguay, quiero decirlo, y bastante por debajo de Uruguay, con más corrupción, aparece en Cuba, Venezuela y Brasil, por supuesto, ¿no? O sea que digo, este hecho de Brasil confirma esa situación,
Yo creo que, más allá del episodio que es grave, que le está causando serios dolores de cabeza al gobierno, porque no es solo un problema de campaña electoral, el PT ha hecho de este tema un tema de identidad, y por lo tanto me parece que es un tema que va a pesar mucho. Yo quiero hacer referencia a algo que me parece que trasciende en los países. La gangrena peor que hoy tiene la democracia latinoamericana, peor que cualquier otra cosa, incluso creo que algunas cosas que se han ido incorporando lentamente a nuestro horizonte natural de trabajo, es el tema de la corrupción. El tema de la corrupción pone en peligro la credibilidad del sistema político, pone en peligro las instituciones, desacredita los mecanismos de convivencia, es decir, y además afecta no solamente a los políticos, es decir, genera en la sociedad el hecho de que todo está permitido, y que eso también es muy negativo. Yo creo que en Brasil...
Y otra cosa, que son todos iguales.
Claro.
Otra cosa que genera la sociedad.
Claro. Y yo por eso me preocupa mucho ese tema, porque creo que contra la corrupción no hay nadie vacunado. Contra la corrupción no existe un antídoto genérico. Hace falta un conjunto de medidas que son preventivas, que son culturales, que son políticas, que son institucionales, que son legales. Y cuanto más duras sean, y cuanto menos aseguren la impunidad, mejor le van a hacer a la democracia y además incluso a los partidos políticos.
Sí, esa es una advertencia, igual que viene, obviamente, para Uruguay, parte de la campaña, si se puede decir, internacional del gobierno de izquierda que tiene Uruguay ahora es apoyada en lo bueno que había sido lo de Lula en los primeros 2 años, incluso se lo afina o se lo pone más junto.
No hicimos mención expresa.
No.
Yo me acuerdo, toda la campaña nos hicimos en Bretaña, estábamos con Kirchner o con Lula, estábamos con Uruguay.
Ahora es también como un mensaje, para los gobiernos de izquierda, incluido el uruguayo, de que, como decía Esteban, hay corrupción, puede haberla en todos lados, porque el ser humano, es sujeto de las mismas tentaciones, y sobre todo, en un caso como el uruguayo, donde hay mayorías muy firmes y donde las tendencias quizás autocráticas o de hago lo que me da la gana, es peligroso.
Hay que subrayar la capacidad que tiene Mercader, de que hable del tema que hable, nos pega un palo. Es decir, en estos 100 días yo no he escuchado en absoluto una cosa de ese tipo. Hay permanentemente una prédica en ese sentido. Ricardo Erdis recordó, entregándole después de 15 años de gobierno, un documento a cada uno en cuanto a los temas de responsabilidad y de lucha contra la corrupción. Sin embargo, estamos hablando de Brasil, pero nos cayó una piedra de arriba al rancho de parte de
Mercader. Aparte, yo sentí que era una piedra.
No,
fue mi intención.
Se caen los oyentes también.
Yo, el decálogo de Erlich, si lo aplico a todo el gobierno, hay algunos que saltan.
Pero
¿no? El no tener parientes en segundo grado,
si viniera
la intendencia, no caminaría en casa de gobierno.
Pero estás diciendo algo que se cae por su propio peso.
Hay cosas de Brasil que son muy compartibles.
A Brasil le pasa al revés, por alianza. O sea, que no tiene sentido lo que está diciendo. A Brasil le pasa con el PTB ahora. Se pone alianza y no por mayoría. O sea,
pero
que,
¿cómo no tiene sentido?
Pero no tiene sentido.
¿Cómo es tu razonamiento?
Claro, o sea, a Brasil le pasa por su alianza y no por su mayoría. O sea, que está bien que pueda pasar en mayoría, pero pasa también con la alianza. O sea, que la comparación justamente hoy me parece una afortunada, porque no es cierto. A Brasil le está pasando por una alianza con el PTB y no por mayoría absoluta.
Esperemos que
ha habido corrupción dentro del propio PTB.
Esperemos que terminen las auditorías en el Uruguay, que yo estoy un poco impaciente porque no le veo toda la pasión que el gobierno tendría que ponerle a las auditorías que prometió, para ver si el Uruguay se mantiene junto a Chile y Costa Rica.
En perspectiva.
Desde 1985.
Joel Rosenberg, Antonio Mercader, Esteban Valenti, gracias por acompañarnos en otra tertulia y nos vemos la semana que viene.
Sí, sí, sin palos, por favor.
Sin palos, sin flores.
¿Cuáles son rosas? ¿Qué
más
ecológico?
Rosas y sombras, ¿no? Rosas, ¿no? Y arranqué con rosas.
Y agarré con palos mejor.